Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
¿Me gusta? Buenas tardes, queridos amigos. Saludos de Ignacio Moll. Ya es jueves y, como en cada mitad de semana, nos reunimos aquí para hablar de turismo. Hoy vamos a tratar un tema crítico: la crisis y las vacaciones de los canarios. Y hablaremos de este tema con Rafael Gallego, el actual y nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viajes. Y de esto vamos a hablar dentro de un ratito, pero antes vamos a dar un repaso a las noticias más importantes del sector turístico de la mano de Jezabel Artiles.
El Vigilante del Faro.
Aquí estamos de nuevo en nuestro faro, como el de Maspaloma, que esta semana se ha vestido de moda cálida, una buena excusa para vender nuestra marca Gran Canaria. Y es que esta semana hemos estado excelentes, y no es un autoelogio, ¿no? Hablamos del campus de excelencia que se está desarrollando esta semana en Gran Canaria. Ahí se han reunido diversos premios Nobel, además de diversas personalidades muy importantes en el ámbito internacional. Precisamente el Nobel de Economía Eric Maskin ha advertido de que el turismo es muy volátil a las crisis económicas y que Canarias debe buscar alternativas. Este investigador ha planteado que el archipiélago debería relanzar la agricultura y apoyarse en las energías alternativas para generar un colchón que evite males mayores en la actual coyuntura económica. En el caso de Canarias, este investigador ha apuntado que los riesgos de depender solo del turismo son fácilmente perceptibles cuando se produce una coyuntura como la actual. Pero esto no es lo único de lo que se ha hablado. El presidente de la Federación Internacional de Tour Operadores, Martin Brackenbury, ha manifestado que, a pesar de la difícil situación económica que comienzan a vivir los mercados europeos, España continuará siendo un destino referente para los tour operadores. Asimismo, este dirigente sostiene que en este país tiene a favor la profesionalidad de los servicios turísticos, el conocimiento del destino que tienen los visitantes internacionales y las buenas y renovadas infraestructuras. A ver qué opina nuestro invitado de hoy acerca de esto. La crisis, sin embargo, ha hecho que las líneas aéreas incrementen sus tarifas, como Air Berlin, que ha impuesto un suplemento de 40 a 45 euros a Canarias. Sin embargo, esta medida no parece paliar los problemas de rentabilidad, ya que el crudo sigue disparado. De continuar su escalada, las compañías ya se han planteado una reordenación de rutas con Canarias. Veremos qué es lo que pasa con nuestro archipiélago. Y es que ya ha llegado el verano, hemos celebrado a principios de semana la Noche de San Juan, que oficializa en nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, la llegada de la temporada estival. Por eso ya pensamos en vacaciones, y precisamente hemos sabido que reservar alojamiento para este verano en alguno de los establecimientos rurales de la red de Gran Canaria Natural resultará un 10% más barato. De esta campaña se podrán beneficiar todas las personas que reserven antes del 30 de septiembre. Han oído bien, aplausos. Esta vez para Tenerife, 9 tour operadores de lujo especializados en los productos turísticos de salud y belleza y golf también han participado del 20 al 24 de junio en una nueva edición del Select Partner Weekend. Se trata de un evento de promoción en destino organizado por Turismo de Tenerife y que pretende premiar la labor realizada por mayoristas que ya trabajan con la isla, así como mostrar la oferta turística a otros que todavía no la incluyen en sus catálogos. Más promoción de Fuerteventura en este caso. La isla desfilará con guaguas en la Semana del Orgullo Gay en Madrid. El Patronato de Turismo de Fuerteventura participará con dos guaguas, una como oficina turística y otra como caravana para la noche del desfile del orgullo, que servirán para promocionar la isla ante las aproximadamente 2 millones de personas que se dan encuentro en Madrid para celebrar un año más esta fiesta reivindicativa. Con estas acciones se pretenden dar a conocer Fuerteventura como una isla tolerante donde poder descansar con tranquilidad y absoluta libertad. Por cierto, Fuerteventura se ha convertido en el único destino turístico que se promocionará en el Festival Cultural y Ecológico Town Wood de Múnich. El festival recibe a 950.000 personas del 26 de junio al 20 de julio en Alemania. Y hablando de conexiones, Ryanair volará a partir del próximo 28 de octubre desde Fuerteventura a la región de East Midlands, en Inglaterra. Lo hará con 3 frecuencias semanales. Esta semana, esta noticia va de cine o de televisión, mejor dicho. La serie Cuéntame qué pasó va a rodar estos días en Gran Canaria para un capítulo sobre las vacaciones de esa familia tan peculiar, los Alcántara. Lo cierto es que si buscan algún complejo de los años 60 o 70, seguro que encuentran alguno idéntico en Gran Canaria. Turno para la política. El Partido Socialista ha pedido a la consejera de Turismo, Rita Martín, que deje de experimentar con mercados imposibles. Lo ha dicho la diputada socialista Olivia Esteves, que ha solicitado a la consejera que trace un plan estratégico de mejora y recuperación de los mercados con los que ya opera Canarias frente a la promoción turística específica que el Departamento Regional realiza con China y Corea. Además, también el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha considerado esta semana que los agentes públicos y privados de la ciudad están aplatanados y que no actúan para dar respuesta a la demanda de camas turísticas de buena calidad que precisa la programación cultural y de congresos que tiene la ciudad capitalina. Nosotros precisamente hemos hablado de esto hace 3 semanas en nuestro 5º programa, que se llamaba Congresos se levanta el telón.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Tras escuchar estas noticias del vigilante del faro de manos de Jezabel Artiles, tenemos que transmitir nuestra satisfacción, ya que esta última noticia referente al alcalde de la ciudad de Las Palmas confirma lo que los profesionales o algunos profesionales que han pasado por nuestro programa han demandado, que son camas de calidad en la ciudad de Las Palmas. En este sentido, se comentó en el programa número 5, en el que trataba sobre congresos y reuniones, turismo de congreso y turismo de reuniones, y la semana pasada también en nuestro encuentro con Adai Ruiz, con el representante de TUI y con el director del Hotel Reina Isabel, en el que también, en este programa también hablamos de la necesidad de camas de calidad en la ciudad. Pues, como digo, tras repasar las noticias más importantes de los últimos días, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Rafael Gallego. Hola, Rafael.
Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Rafael es el nuevo presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes. Largo, Rafael.
Sí, ¿no? Sí, muy largo, muy largo.
Dice, al principio digo, bueno, pues, presidente de las asociaciones de viajes, bueno, un lío.
Sí, no lo he visto todavía, no sé. Lo he visto en diferentes medios, efectivamente. Unos ponen Federación de Asociaciones de Viajes, otros de Federación de Asociaciones. No, todavía no llega, no ha llegado a cundir. Ya lo iremos haciendo que entre.
Tienes que aclararnos bien esto y sobre todo que todo el mundo diga lo mismo, porque es largo y un poco complicado. Pero bueno, ahora lo aclararemos un poco. Rafael, tú el jueves pasado te levantas como presidente provincial o presidente de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, presidente de la agencia de viajes de estas 3 islas, y por la noche te acuestas como presidente, digamos, nacional.
Sí, de la Federación Nacional.
¿Esto cómo se consigue?
Bueno, pues en base de trabajo, ¿no? Y de que, pues, compañeros, de tener un buen equipo aquí en la asociación provincial, que me han hecho pues poder conseguir las metas que nos habíamos marcado en los 5 años que llevo de presidente, y el reconocimiento a nivel de los compañeros de nacionales pues hace que en un momento determinado, cuando Jesús Martínez Millán, el actual presidente, que lo ha sido durante los últimos 12 años, pues decide dar un paso atrás por eso del apoyo al cambio generacional, de dar entrada a gente nueva, pues me proponen por parte de la Asociación de Agencias de Viajes, la más importante en este caso de la Federación, que es Aviva, que son los mallorquines, y la Asociación de Agencias de Viajes de la Andaluza, que está compuesta por Córdoba, Sevilla, Cádiz, Almería, me dicen que bueno, que sería bueno que alguien de la periferia tomase el timón en este momento de la Federación,
¿no? Eso de la periferia. Nosotros de periferia nada, nosotros somos el centro.
Ya, pero bueno, tú sabes que
desde Canarias Madrid, es el centro del universo.
Desde Madrid cuando miran para abajo, ¿no? Me parece que además dicen para, nos sí, ven como sí, si sí, estuviésemos sí, sí, sí. como si estuviésemos abajo, ¿no? Entonces, esta es una federación que tiene 30 años de recorrido, largo recorrido, y que tuvo un primer presidente también canario y gran canario de pro, como fue Don Blas Rosales, que en paz descanse. También profesional, fue también presidente de la asociación que presido, la asociación provincial, y luego consejero de turismo. Bueno, pues en un momento determinado deciden, porque es que digo la periferia porque estará el presidente.
Espérate, era... Y después fue consejero de turismo, quiere decir que tú quieres a lo mejor... No, ¿optar por eso?
No, yo prefiero ser consejera casi. No, es broma. No me lo tomen a mal. Consejero o consejera, ¿no? Como diría la ministra de Integración.
Pero en la federación estuviste como miembro del comité ejecutivo.
Sí.
Estuviste como vocal en el área emisor. Estuviste en el área de transportes, en el área receptivo. Bueno, has estado
en
todo.
Por todo, sí. Me he ido formando dentro de la federación. Así como me formé antes en la asociación. Yo en la Asociación de Agencias de Viajes empiezo en el 92 como secretario general. Entonces era presidente Miguel Ramírez. Paso posteriormente a ser vicepresidente del área emisor. Y en el 2001 accedo a la presidencia. Pues en misma medida, en paralelo, me voy formando, llego al Consejo Directivo de FEAC en el año 98 y empiezo a participar en diferentes comisiones de trabajo, sobre todo porque creo que hay que conocerlo todo, ¿no? Eso ha hecho también que han hecho que valoren mi perfil para la presidencia de FEAC.
¿Y el cargo canario lo vas a seguir manteniendo?
No, es incompatible totalmente. Por eso de que no haya, pues de alguna manera, privilegios hacia alguna comunidad en detrimento de la otra.
Pero te acordarás de nosotros, ¿no?
Y mucho. Y ellos lo saben también.
¿Qué supone para la federación que ahora haya un presidente canario, como dices tú, savia nueva, energías, ideas?
Bueno, hasta ahora, en los últimos años, la verdad es que nos habíamos, a lo mejor, se había hablado más en la península, se hablaba más, como se pensaba cuando se hablaba de agencias de viajes, pues la agencia de viajes típica emisora, y se estaba, de alguna manera, no había una visión ni por parte de la sociedad ni por parte de los políticos de el poder tan importante que tienen las agencias de viajes a la hora de la llegada de turistas a nuestro país y por ende y en Canarias. Hay que pensar que en el caso de Canarias, pues de los 12 millones y medio aproximadamente de turistas que llegaron el año pasado, pues casi un 90%, si no un poquito más, lo hacen a través de un paquete organizado por una agencia de viajes o por lo que conocemos por turoperador. Yo estoy intentando sustituir un poco la palabra turoperador, dado que en nuestra ley de turismo no existe la palabra turoperador, son todas agencias de viajes. Nosotros las tenemos encuadradas en agencias de viajes emisoras, que evidentemente, como su propio nombre indica, son todas aquellas agencias que lo que hacemos o lo que hacen es enviar turistas, organizar viajes hacia afuera de nuestra comunidad.
¿El turoperador sería el equivalente al mayorista?
Efectivamente, el término de turoperador viene a ser el mayorista, el que se encarga de organizar, de empaquetar un paquete que luego van a vender las agencias de viajes minoristas, todas esas que vemos abiertas en este momento por nuestras ciudades, ¿no? Y como decía antes, lo importante que es para nuestro país, la importancia que tiene el sector de las agencias de viajes, que hasta ahora, pues bueno, pues para que a lo mejor como era desde Madrid y se veía menos valorado, tenía menos peso específico dentro del turismo, hay que pensar una cosa, que es que cuando llega quien verdaderamente guía hacia el turista, hacia un destino u otro, son las agencias de viajes, los tour operadores que empaquetan los viajes. Entonces, bueno, hace falta que la voz de este sector llegue donde tiene que llegar, que los políticos, tanto locales, en este caso digo municipales, como insulares, gobiernos autónomos, en caso de península son diputaciones, o el mismísimo Ministerio de Comercio y Turismo, Comercio, Industria y Turismo, que llevamos muchos años, por cierto, pidiendo un ministerio exclusivamente de turismo, como en Canarias debimos exigir una consejería exclusivamente de turismo, dada la importancia que tiene esta industria en el país y en Canarias, ¿no?
¿Tu nuevo cargo para Canarias qué va a suponer? ¿Nos vamos a beneficiar de algo?
Hombre, yo creo que sí, va a suponer.
El otro día decías, no, voy a traer los consejos a Canarias y tal, pero bueno, eso cuando se dice el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viajes es canario. Uh-huh. Y decimos, bueno, pues qué maravilla, pero aparte de todo el tema de organizativo, digo, uh-huh, interno, ¿va a ser bueno para Canarias?
Hombre, vivimos en un momento donde se habla tanto de captar turismo peninsular por todas las islas. O sea, el conseguir que los consejos directivos, los hacemos mensuales, pero en este caso cada dos meses y medio, que se vayan realizando en cada una de nuestras islas y traernos aquí, aparte de los empresarios ejecutivos más importantes de este sector, conociendo in situ lo que es nuestro producto, yo creo que es bueno. Creo que es bueno, no, creo que es muy bueno. El hecho de que en un momento determinado...
Mira, yo te pongo el ejemplo. Es el equivalente a un gran fam trip, un viaje de familiarización. O sea, si vas a traer aquí a los grandes ejecutivos de las grandes agencias de viajes a nivel nacional, pues evidentemente conocerán mucho más de cerca el destino Canarias, y sobre todo de la mano de alguien que la conoce como tú.
Y que la quiere. Eso te consta de nuestra etapa conjunta en el patronato. No, no, yo siempre he sido un enamorado de mi tierra, de Gran Canaria en particular, pero ahora evidentemente...
Eso no lo puedes decir ya.
Efectivamente.
Queda entre tú y yo.
Efectivamente. Pero, y de nuestro territorio, todo el territorio insular en general, yo creo que tenemos un destino de primera, y creo que está, sinceramente, en la península todavía es el gran desconocido, todavía se puede crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo más en el mercado peninsular hacia Canarias, hacia todas las islas, no exclusivamente a una en particular.
Rafa, yo te digo Rafa,
sí, seguimos. Sí. No, yo soy Rafa, amigo. Sigo siendo Rafa,
por
el mismo como Rafa.
Mira, el otro día el presidente de la Federación Internacional de Tour Operadores, uh-huh, vamos a decir de mayoristas, sí, que se llama IFTO, la organización, sí, él se llama Martin Brackenbury, uh-huh, manifestó que a pesar de la difícil situación económica, España seguiría siendo un destino referente para los tour operadores.
Sí.
Y este señor sostiene que es gracias a la profesionalidad de los servicios turísticos, uh-huh, que damos aquí, al conocimiento del destino por parte de los turistas, de los visitantes, y a las buenas y renovadas infraestructuras.
Uh-huh. Bueno, sí, y que va a seguir creciendo durante el 2007, este verano, teniendo en cuenta que además Canarias, como tú bien sabes, no es precisamente un destino de verano, va a crecer un 2%, creo que el crecimiento de lo que empezaba Baleares con un 3%, Canarias con un 2%, y son previsiones más o menos realistas, dado que se hacen en base a las reservas que ya están hechas en las diferentes agencias de viajes europeas, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, y yo no me canso de repetir, que nuestros turistas son, primero, que deberíamos invertir más en promoción interna, quiero decir, en promocionar nuestro propio destino dentro de nuestro propio destino, dado que seis de cada ocho turistas que nos visitan en este momento son repetidores, por tanto, son turistas que conocen y que vuelven pues porque le ha gustado por las diferentes situaciones. A uno le gustan por una razón y a otro por otro, por diferentes razones.
O sea, que ya que los tenemos aquí, hacer promoción aquí para que vuelvan.
Claro, de nuestro propio destino. ¿Cómo? Bueno, yo siempre digo, y tú me lo has oído en otros foros, y hemos tenido a veces, hemos estado en algunas ocasiones de acuerdo y otras hemos discrepado, ¿no? Canarias, por mucho que quieran nuestros políticos invertir en campos de golf, en turismo de salud, en rutas de sendero, todo eso está muy bien porque evidentemente es necesario. Pero el turista viene a Canarias por una razón, por el sol y la playa. Repite por el sol y la playa. Luego todo lo demás está bien. Y es bueno que aparte de venir al sol y la playa, pueda hacer golf, montar a caballo, todo ese tema. Y sí que en muchas ocasiones siento que nos estamos olvidando de nuestras playas, que es nuestra principal polo de atracción al turista. Y bueno, yo siempre pongo ejemplo, y estamos aquí en Gran Canaria, pero pongo ejemplo de Playa del Inglés. Oiga, Playa del Inglés a las 5 de la tarde es impresentable la cantidad de basura que hay. Cierto que no es exclusivamente culpa del que no limpia, es culpa de que nosotros mismos somos una pandilla de sucios. No hay más que poner el ejemplo otro día a la Playa de las Canteras, que parece de vergüenza. Todos queremos muchísimo a la playa de las Canteras, pero hay que ver cómo se quedó después de la noche de San Juan. Bueno, pues nuestros turistas siguen viniendo aquí. No hay unos chiringuitos decentes.
Lo que me sorprende, por ejemplo, de Playa del Inglés es que creo que es sobre las 5 de la tarde, en verano, se te acaba la hamaca. O sea, te quitan la hamaca. O sea, cuando la tarde dura hasta las 8, hasta las 9, y a las 5 te dicen, no, hay que recoger las hamacas. Entonces, son estas cosas las que comentas.
Los servicios de seguridad se van. O sea, nos encontramos una serie de carencias. Yo te preguntaba, el otro día estuve en un consejo directivo que se hizo en Torremolinos, coincidiendo con la COTAL. La COTAL es una feria que lleva ya 3 años consecutivos siendo sede Torremolinos de las asociaciones de agencias de viajes de Sudamérica y Centroamérica, y se reúnen allí en Torremolinos y nos invitan. Yo no conocía la playa de la Carihuela, la zona de la Carihuela, sinceramente no lo conocía. Yo pensé, digo, bueno, esto es más Playa del Inglés. Oye, a mí me maravilló, me traje fotos de cómo estaban montados los chiringuitos, que aquí parece ser que tenemos muchísimo miedo para montar un chiringuito en la arena en determinada zona, allí no, como desde las duchas del chiringuito, las hamacas, la restauración que sirven, el tipo de música que ponen, hacía verdaderamente apetecible el acercarte. Nosotros se quejan, los compañeros de, por ejemplo, de FECAO, José Luis Vega, se quejan de que si el turismo no gasta. Digo, bueno, pero no gasta, ¿por qué? ¿Porque no trae dinero o porque no tiene dónde gastar? Démosle dónde gastar. Lo que no es lógico es que estén pagando por una hamaca en Playa de Inglés, en muchos casos más o lo mismo que por una cama en un bungalow de Playa de Inglés. O sea, y hay que ver cómo están las hamacas.
No te metas con los bungalows, que nuestro programa se llama Bungalow.
No me refería al 103, ¿eh?
Mira, Rafa, la situación económica actual se llama crisis.
Hombre,
para ustedes, para tu sector.
Vamos a ver, nosotros venimos viendo, ya desde el año pasado se empezaba a hablar, pero ya se empezaba, el año pasado empezaron a subir las hipotecas, no es una cosa nueva, se venía hablando de que podía ser un sector que se viese perjudicado, pero ya desde el año pasado ya había analistas que decían que en Estados Unidos ya estaban en esta corriente, que a pesar de estar sufriendo una crisis verdaderamente mucho más fuerte, la crisis que vivían en Estados Unidos que la que vivíamos en la Unión Europea, en este caso en España, en Canarias, el viaje se seguía manteniendo, porque se ha convertido en la sociedad en la que vivimos, la sociedad del bienestar, se ha convertido en un producto de primera necesidad.
Y yo siempre digo que hay una frase de los alemanes en general que dicen, yo estoy 11 meses trabajando como un condenado para pegarme mi mes de vacaciones, con lo cual a mí que no me lo quiten.
Pues esa situación se ha mimetizado en nuestra sociedad. O sea, vamos a seguir saliendo de viajes, se sigue saliendo de viajes.
¿Y el sector de las agencias de viajes en Canarias ha notado la crisis, ha notado un bajón o, por el contrario, sigue igual?
No, en principio se mantiene. No ha habido un bajón como se esperaba, como se había vaticinado. En principio se mantiene. Lo que sí es cierto es que las reservas se han ido retrasando, así como, por ejemplo, lo que era el verano, empezábamos a venderlo pues a partir de una vez que acababa la Semana Santa. En este caso se ha ido ralentizando y nos estamos viendo que la gran oleada está empezando a llegar en estos tiempos. Hemos cambiado de alguna manera, hemos visto destinos nuevos que se han abierto o que han ampliado, han crecido más que otros, porque por cuestiones económicas, y estamos hablando, por ejemplo, de todos aquellos destinos donde el precio incluya el mayor número de servicios, porque queremos organizarnos nuestra economía. Entonces, no, te veo que me vas a preguntar.
Claro, es que justamente por eso, pero vamos a hacer una cosa primero, porque vamos a entrar en un tema bastante caliente, que es el monedero, el ajuste del presupuesto a la hora de las vacaciones. Pero antes de seguir con esto, vamos a hacer un pequeño receso y vamos a dar paso a Gesabel Artiles con su saltito, que hoy vamos a Buenavista del Norte en Tenerife.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Saltito.
Ya ha comenzado oficialmente el verano, una buena excusa para darnos nuestro particular saltito. Esta vez viajamos hasta Tenerife, nuestra isla de enfrente. Al teléfono tenemos al alcalde de Buenavista del Norte, don Aurelio Abreu. Muy buenas tardes, don Aurelio.
Buenas tardes.
Pues nos gustaría desde Radio Canarias y sobre todo desde Bungalow 103 que nos invitara muy brevemente a visitar las bondades de su municipio. Tiene un minutito más o menos.
Bien, pues Buenavista está ubicado en la parte noroeste de la isla Tenerife, dentro del espacio del Parque Rural de Teno. El 90% de su territorio es un espacio natural protegido y desde luego destacan sus paisajes, la protección al medio ambiente y la calidad humana de su gente, que son corazones abiertos para quienes los visitan. Y desde luego destacar también el tema de la gastronomía, un buen pescado de la tierra, bañada por el mar Atlántico en esa punta de Teno, o el caserío de Teno Alto y Masca, que es el segundo lugar más visitado de la isla de Tenerife después de las Cañadas del Teide, donde los acantilados de los gigantes, pues desde luego nos pueden asombrar con su magnitud y con su presencia, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos ofrecer a todo el archipiélago y a todo el que visita Canarias que un rato en nuestro municipio, un día de sosiego y de tranquilidad, o el hospedaje en alguna de las casas de turismo rural, pues puede ser lo máximo que puedan conseguir este verano en la isla de Tenerife.
Muchísimas gracias, don Aurelio, y un saludo y sobre todo feliz verano para todos los tinerfeños.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, viaja la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues aquí seguimos con Rafael Gallego, presidente de la Federación de Asociaciones de Agencias de Viajes Española. Más o menos.
Española va segundo.
Española es más segundo.
Hay que aprenderse.
Repetimos que es muy largo.
Yo todavía no tengo tarjeta, o sea que no puedo repetirlo.
Yo, si quieres, tengo unas fotocopias ahora aquí fuera.
Espero llegar por lo menos hasta que me las hagan.
Mira, Rafa, hace unas semanas me invitaron a almorzar en la península. Uh-huh. Me llevaron a un restaurante, era invitación, a un restaurante en plan gourmet, en lo que se refiere a la comida, al contenido y, por supuesto, también en cuanto al precio. Cuando leo el menú ponía arriba menú de crisis y resulta que habían cambiado los ingredientes del chuletón, habían pasado al pollo, de no sé qué, de las verduras habían pasado. O sea, habían cambiado los ingredientes, habían mantenido la calidad de la elaboración, la calidad del servicio, la calidad de todo, pero habían ajustado, digamos, sus costes a la situación actual. Era un restaurante muy bueno de una ciudad muy importante. Me hizo mucha gracia. Y mi pregunta a ti es, ¿tú crees que tendremos que hacer algo similar? O sea, ¿hacer un paquete turístico de crisis para conseguir que todo el mundo salga de vacaciones este año?
Bueno, oye, por cierto, el restaurante sería de lujo, pero un poco derrochón, porque creo que el conejo es más barato todavía que el pollo. O sea, bueno, que eso no tenían tanta crisis.
Había conejo también, ¿eh?
A ver.
Ahora que lo dice.
O sea, que vaya, bueno. Hombre, vamos a ver, yo te lo apuntaba antes del corte de publicidad, ¿no? Creo que lo que estamos notando es, pues como apuntaba, que se están retrasando las reservas, pero que se va a mantener la salida de los canarios fuera de nuestra comunidad. Porque están eliminando otro tipo de gastos para llegar a completar el dinero del viaje, porque además los viajes los empezamos a reservar en nuestra cabeza, empezamos a vivir el viaje de la temporada siguiente cuando terminamos el de la temporada anterior. Ya empezamos a hacer planes donde nos vamos a ir. Entonces ya vamos haciendo de alguna manera nuestra cuenta de gastos. Es cierto que en el caso de los viajes pasa como en el mundo del automóvil o en el mundo de la vivienda. Que mientras se habla de crisis, de bajada de ventas, que nos damos cuenta que los segmentos altos de coches, los coches más caros y las viviendas más caras, siguen manteniendo las ventas y siguen manteniendo el precio. En el caso del viaje es lo mismo. Los grandes viajes, se sigue manteniendo el número de personas que viajan, se sigue manteniendo el precio. Nos encontramos donde nos podemos encontrar variaciones es en el segmento intermedio del viaje. Pero bueno, lo hemos solucionado con la habilidad, como te apuntaba también. ¿Qué se ha hecho? Bueno, desde los mayoristas españoles, pues preparar, teniendo en cuenta que ya veníamos avisados de finales del año pasado, preparar viajes adaptándolo más al bolsillo, a las necesidades de los españoles. ¿Cómo? Bueno, pues viendo dónde se podía abaratar, en muchas ocasiones no ganando tanto como se ganaba en otros momentos, eliminando plazas, con lo que eliminas el riesgo que tienes que cargar, o sea, todas esas plazas vacías las eliminas, que es lo mismo que están haciendo las compañías en su caso, y sacando ofertas, buscando destinos, pues potenciando destinos como es la zona del Caribe, que debido a que el dólar está por debajo del euro.
Sí, pero no te me adelantes, que yo primero quiero repasar la historia de los canarios.
Venga.
¿Cuándo empezamos a viajar los canarios?
Uy, hace exactamente 21 años aproximadamente, 22 años. En 1986, 1987, que es la gran crisis del turismo en Canarias. Lo que pasa es que tú eres muy joven, Ignacio, no te acordarás. Pero aquellos
si tú supieras.
Pues, oye, una cosa es que hayas vivido mucho y otra cosa es la cuestión de la edad, o muy rápido, pero tú sigues siendo joven.
Bueno.
Esto, en ese momento, hasta ese momento, los canarios, y aquellos que nos oyen, yo creo que lo recordarán, o incluso la gente joven, que en muchas ocasiones pues se alquilaban apartamentos, o bien la gente de la ciudad, de la parte alta, en la playa de Las Canteras, y ahí se pasaban pues los 2 meses de la familia mientras el padre seguía trabajando, o bien en el sur de nuestra isla, nos íbamos al sur de Gran Canaria, y el cabeza familia, el que trabajaba, pues subía y bajaba.
¿Pero y viajes afuera?
Eso,
aviones, Europa.
Es que ahí quería llegar. Entonces, en el 87 surge lo que se llama la campaña con la crisis aquella, el canario conoce tu tierra, que pone en funcionamiento cuando era consejero de turismo Lorenzo Larte. Y ahí empezamos a viajar en grupo a las islas. Empezamos a hacer cruceros por las islas, viajes de grupo. Al año siguiente le cogimos el gustillo y nos lanzamos a la península. Empezamos sobre todo con un destino verdaderamente estrella, era la cornisa cantábrica, lo que llaman la España Verde. Se mantiene un destino como es Madeira, que era nuestro primer viaje internacional para muchos canarios, o sea, de pasaporte sellado, era Madeira, que íbamos con el pasaporte allí y no lo sellaban. Y ya a partir del 90, 91, 92, ya hay una eclosión en la salida de canarios. Empiezan con recorridos, primero todo muy empaquetado, haciendo Italia, haciendo un país. Cada año había un destino estrella. En el 90 era el Italia, en el 91 era el París, París, Países Bajos, y ya fuimos creciendo. Y ya llega en el año, a mitad, a finales, casi la segunda mitad del 90, de los años 90, cuando ya empezamos a viajar haciéndonos a medida. Ahí es cuando ya creo que maduramos a la mayoría de edad.
¿Y qué época del año? ¿En qué época del año viajamos más? Permíteme, porque... Sí. Tú hoy en día vas a tiendas, algunas tiendas, algunas superficies en Gran Canaria y te compras ropa y tablas de esquí. Con lo cual, esto es un cambio de hábito, en cierto modo.
Sí.
Pero supongo que no habrán cambiado los hábitos generales, los hábitos tradicionales. Te lo pregunto por si sigue siendo el verano la época en la que más se viaja.
No, bueno, nos hemos adaptado también a las corrientes que venían de Europa y de la península. Ya no viajamos, o sea, ya no dedicamos todo el mes del verano a viajar, sino utilizamos parte de los meses de verano para viajar y luego dejamos unos días para ir viajando. En el caso de los primeros 3 meses del año, como es en el puente de Carnaval y el puente de Semana Santa, muchos salen a zonas de esquí, como bien apuntabas, deportes alpinos. El puente de diciembre se ha convertido en otro periodo vacacional, el puente de la Inmaculada y la Constitución. Ahí se montan paquetes por parte de los mayoristas canarios, pues bueno, el tradicional Madeira, los Marrakech, Londres, todos esos vuelos, todas esas ciudades donde se llega con vuelo directo, y ahí sí no hay fronteras, ya viajamos a cualquier parte del mundo.
El vuelo directo es clave.
Fundamental el no perder, porque ten en cuenta que casi perder un día, depende del sitio que vayas, casi un día de ida y de vuelta. Y yo lo digo, en este momento en el que vivimos y en este momento hay un canario en cualquier parte, nos podemos encontrar con un canario en cualquier parte del mundo. No hay barreras para los canarios. Nos podemos tener haciendo trekking por el Nepal, que se acaba de abrir el destino de nuevo a los turistas, o nos podemos ver en el glaciar Perito Valdés tomándose un whisky con hielo milenario, o los podemos ver viendo en Namibia las ballenas, o sea, podemos encontrar buceando en la Gran Barrera del Coral. En este momento los canarios estamos...
Pero buceando, ¿cómo sabes que es canario? Si va con escafandra y todo cubierto.
Bueno, buena pregunta.
Mira, Rafa, una cosita. Las líneas aéreas suben sus tarifas. Uh-huh. A mí me llegó ayer un comunicado de Air Berlin diciendo que las tarifas a Canarias iban a subir por trayecto 40-45 euros y en trayectos más largos 80, incluso más. O sea, mientras más lejos, lógicamente, más sube. Y por otro lado, leo esta mañana en la provincia, en el diario de la provincia, que 2 millones de familias españolas pasarán apuros por el pago de su hipoteca, diciendo además que 161 préstamos hipotecarios canarios son de alto riesgo. Uh-huh. Si sumamos estos dos factores, ¿qué va a suponer esto para los canarios que quieran cogerse un avión e irse fuera?
Bueno, pues a aquellos canarios que tengan su billete sacado ya no le va a influir para nada. Evidentemente,
claro.
Todos aquellos que no lo hayan sacado y simplemente tengan una reserva, se van a ver, de alguna manera encarecidos, no solo ya en Berlín, todas las compañías regulares.
No, yo cogí Air Berlin como dato, porque Air Berlin nos nutre constantemente de información aquí en Bungalow 103, y además es de agradecer, y bueno, nos sirve muchas veces como referencia.
Es muy de agradecer la actitud de Air Berlin, porque desgraciadamente las otras tres compañías que comunican Canarias con la península y con el resto del mundo no lo hacen, y desgraciadamente los pasajeros se encuentran, los clientes, con la sorpresa cuando llegan a la agencia de viaje, que el billete la ha podido subir de un día para otro, pues incluso 30 euros. Es muy de agradecer que esta compañía...
A nosotros constantemente nos bombardean con información, además, información que a veces no es agradable. O sea, vamos a subir las tarifas, pero lo dicen.
Uh-huh. Hay una razón. Bueno, insisto, aquellos que lo hayan sacado, los que no lo vayan sacando, porque la tendencia, según los analistas económicos, es que llegue a 200 euros. Y por tanto, desgraciadamente, si no para nadie esto, la escalada de precios va a seguir creciendo.
¿Tú no crees, Rafa, que si esta escalada, como dices tú, sigue subiendo, si no se para en algún momento, o ya que ha subido, el Estado no tendría que aumentar la proporción de la subvención para los isleños?
Hombre, estamos de acuerdo, y aunque no suban, el Estado debería aumentar la proporción. En este momento hay un estudio, un anteproyecto para aprobar...
la proporción, porque claro, evidentemente si sube el precio, sube la subvención, pero proporcionalmente no.
Efectivamente. No, como te apuntaba, no solo eso que te decía, pero es que incluso aunque no subiese el petróleo, deberían aumentar la proporción. Porque ten en cuenta que a un turista peninsular el costo es cero de su casa al aeropuerto de salida del viaje, pero para un canario ya tiene un costo añadido, que es el precio del billete aéreo con el puerto o el aeropuerto de conexión donde comienza el viaje. No, pero te apuntaba, hay un dato importante, que en este momento hay un anteproyecto de ley que se está ahí pendiente ya de llevarlo al Parlamento, que es el aprobar que tengan acceso al 50% de descuento, que es lo que tenemos en este momento derecho los residentes en Canarias, todos aquellos ciudadanos no comunitarios que estén debidamente legales en nuestra comunidad. Esto es algo que, bueno, que yo entiendo que a algunos les puede parecer una barbaridad, pero yo entiendo que es lógico si tenemos en cuenta que este grupo de personas pues pagan sus impuestos aquí y deberían tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Pero bueno, yo espero haberte respondido a...
Sí, rotundo.
Claro, todo es...
¿Cuál crees que va a ser el destino más vendido este verano, Rafa?
Los cruceros. El porcentaje del crucero, por una razón. Oye, saliendo de nuestra comunidad, ¿vale? Porque evidentemente Canarias va a seguir siendo el destino más vendido para los propios canarios, pero como lo viene siendo en los últimos años.
Pero yo preferiría hablar primero del turismo interinsular, si te parece, porque además publicidad de nuestro programa de hoy salía un 600 con las maletas encima y, bueno, a tope de gente en Corralejo, se ve detrás la Isla de Lobos. Es más, quiero hacer un inciso, y es que le puse una margarita en la puerta. Bueno, el diseño lo hace Montecruz, como bien saben, pero le puse una margarita porque en aquella época, en la época de los 600, había una empresa de alquiler de coches que se llamaba Pop Auto, en Lanzarote. Yo me acordaba de niño de ir allí con toda la familia metidos allí con las maletas, o sea que hice una alegoría a mi pasado. Entonces, vamos a tener que subirnos al coche, montarnos en los ferries, y buscar un destino en Canarias para, digamos, poder salir de vacaciones y que las vacaciones nos salgan un poco ajustadas a la situación actual.
Bueno, lo veníamos haciendo. La verdad que en los últimos años, yo sí recuerdo hace 10 años donde cuando se iban los barcos a se llevaba el coche a Fuerteventura, a Lanzarote, se llevaba la compra, incluso sacos de papas para los 20 días que iban a estar allí.
¿Y vamos a volver a eso?
Pues igual sí, igual sí habrá que volver a eso. Lo que sí es cierto es que probablemente lo que haga esta situación es que se aumente el tiempo de estancia en nuestra propia comunidad. Para nuestro destino es importante el turismo interior, el turismo canario, porque es el que más gasta, de los que más gasta cuando sale. En los últimos tiempos lo hemos venido viendo cómo la restauración, esto que llaman la oferta complementaria, que yo nunca, no me gusta la expresión complementaria, porque para uno será complementaria, pero para otro será principal, lo que haga moverse a cada turista, ¿no? En el caso de nuestras islas, pues veíamos que la restauración, los centros de ocio nocturno diurno, estaba lleno de canarios. En esas mismas declaraciones que hacía el presidente de la Asociación Internacional de Turoperadores, venía también a decir lo mismo, que independientemente de este momento parece ser de crisis que se está viviendo, nada hace pensar que un turista que sale vaya a cambiar esa mentalidad de cuando salgo quiero pasármelo bien, como quiero pasármelo bien voy a gestionar gasto, voy a crear gasto en el destino en el que vaya.
Estamos hablando de los cruceros. Para mí los cruceros, hablar de los cruceros es hablar como de un todo incluido flotante. ¿Qué te parece el...?
Es así, ¿eh? es todo un todo incluido flotante.
Y el todo incluido, ¿sabes? Antes nombraste a José Luis Vega, de la FECAO.
Efectivamente.
Que es un concepto turístico que no es bien recibido por algunos grupos, ni en Gran Canaria, ni en Canarias, ni en muchos destinos turísticos. Pero el crucero no deja de ser un todo incluido.
Sí.
Tú recomendabas o decías que iba a ser el gran ganador.
Ese tipo de producto. O sea, el crucero, todo lo que lleve, lo decía al principio también, pues el mayor número de servicios ya incluido cuando pagas, pero es por una cuestión de control de gastos. A mí me gustaría que nos invitásemos, te estoy retando, a José Luis Vega y a mí a debatir sobre el todo incluido, si es tan malo o tan bueno. Todo incluido nace... Bueno, nace en Canarias, donde primero nace el todo incluido es en el sur de Fuerteventura, el Robinson Club y el Aldiana, ¿eh? O sea que tampoco nos tenemos que regar las vestiduras. Y el todo incluido nace cuando hay problemas económicos, porque lo que queremos es controlar nuestro gasto. Como queda poco tiempo, no me voy a extender, pero sí me gustaría debatir sobre el tema del todo incluido. También datos, este año, el año pasado, creció un 11% los destinos de todo incluido en España, o la oferta de todo incluido, y en este año ya vamos por el 14%.
Es que el todo incluido, en cierto modo, lo que te define es lo máximo que te puede llegar a gastar si quieres.
Si quieres gastarte
más, te lo gastas. Sí. Pero si no tienes más o no quieres gastarte más, tienes todas las necesidades cubiertas.
Aquí el boom del todo incluido llega cuando entra el euro. A la temporada siguiente a la entrada de euros cuando entran, porque la familia aquí tuvieron la brillante idea, algunos que parece que no tenían calculadora conversora, y lo que hicieron fue redondear y se pasó de por pagar en un establecimiento en cualquier zona turística de nuestra comunidad, pues 100, una monedita de las de 100 pesetas, de las antiguas pesetas. Ah, como no tenían, insisto, parece que no tenían cambio y no tenían calculadoras, y mira que se regalaron conversoras, pasaron y lo pusieron a un euro. ¿Qué pasó? Que a muchas familias les rompió completamente la economía de esos viajes. Y al año siguiente, pues claro, nos encontramos con la sorpresa que había una demanda del todo incluido.
Pero la diferencia que hay, desde mi punto de vista, entre el crucero y el todo incluido es que el crucero llega a puerto y tienes gastos adicionales, ¿no? O sea, todo el tema de excursiones.
Sí,
de,
el que quiera salir del barco.
Evidentemente
sabe que lo que le va a costar el viaje es lo que ha llegado, lo que ha pagado al principio y lo que ha pagado al final. Y no tiene por qué gastarse.
En el caso del crucero.
Luego, si quiere excursiones, hará excursiones, pero es igual que un hotel de todo incluido. Oiga, el turista se quedará en el hotel, o bien saldrá a hacer las excursiones que le ofrecen los guías cuando llegan de los diferentes turoperadores, agencias mayoristas que lo han traído. Es la misma situación.
O sea, que tú crees que lo que más se va a vender ahora, sí, en esta situación, pues es
el crucero. Se va a tener el crecimiento, va a ser el crucero o otro tipo de producto parecido al crucero que tenga, de alguna manera, que nos permita, insisto, calcular más o menos lo que pagamos antes y lo que vamos a pagar al final. Y no nos olvidemos que los cruceros, aparte, el todo incluido del crucero es un todo incluido de mucha calidad.
Te iba a comentar eso, que hay todo incluido. Hablas en los cruceros, pero también hay hoteles de todo incluido de calidad.
Sí. Desgraciadamente.
Incluso yo los he visitado de lujo. Sí, todo incluido de lujo.
Efectivamente. Desgraciadamente en nuestra, pero no, en nuestra comunidad creo que hay muy pocos de esos. En nuestra comunidad se han cometido muchos errores y muchas cara al turista, que es que compatibilizar el todo incluido con la media pensión, con la pensión completa. Yo siempre del todo incluido al principio, cuando soy gran amigo de José Luis Vega, cuando empezábamos con las primeras, manteníamos los primeros debates, digo, mira, si el todo incluido no es más que una pensión completa, un poco más completa, y siempre ha habido pensión completa. ¿Cuál es el problema del todo, todo incluido? Primero, yo insisto, la conversión que hicieron del euro, de la peseta al euro, que se pasaron cuatro pueblos, dicho coloquialmente, y qué oferta hay para el turista que se haga atractivo. Que nos vamos por Playa del Inglés y vemos cestita de papa, pollo, medio pollo, cestita, pum. O sea, no hay una oferta que le haga atractivo el gasto.
Pero aprovecho que toses
para meter la cuchara.
Para meter la cuchara. vamos a ver, entonces tú recomendarías a nuestros paisanos canarios que en la época actual, si pueden coger un todo incluido, lo cojan.
No, yo no recomiendo nada. Ah. O sea, no, vamos a ver, yo estoy hablando de un modelo de negocios del turismo que existe. Yo nunca lo haría, evidentemente, a no ser que tuviese que ir a una zona donde por obligación tuvieses que tener todo incluido, como pasa en la zona del Caribe, que por obligación, pero evidentemente yo nunca lo haría ni se lo recomendaría. Yo lo recomendaría a nuestros oyentes, nuestros clientes canarios, ¿no? Tienen la lección muy aprendida y saben cuándo van a Fuerteventura, era como te apuntaba al principio, uno de los destinos con mayor demanda, o Lanzarote, ya saben dónde irse a comer, a la cofradía de tal, al restaurante donde ponen la carne de cabra en tal sitio. No saben hacerse sus cuentas, nos hacemos las cuentas. El problema es que el turista que no viene de fuera no conoce esa posibilidad en muchas ocasiones de irse a comerse unas papitas arrugadas, que por cierto, hablando de restaurantes gourmet y menú, es el único plato de la cocina canaria que aparece en la guía Michelin, es las papitas arrugadas, esas papitas tan humildes, sí, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. Los canarios sí sabemos, y te vas al Cotillo y ves dónde vamos a comer, o en el caso de Lanzarote, pues a Playa Quemada, o al Golfo, y sabes los restaurantes, o sea, porque además los ves, sabes los restaurantes donde hay canarios. Por eso yo nunca recomendaría a un canario que fuese un todo incluido.
En Canarias.
En Canarias, evidentemente, si hay destinos donde el riesgo que te asumes de que te dé una ciguatera por comer pescado en la playa, en un chiringuito, como en el caso de República, si es que lo tenemos todos para ser un destino de éxito, ¿no?
Entonces, yo te iba a comentar, en tiempos de guerra hay que buscar buenas soluciones.
Ahí pues había otra, la continuación de otra frase.
No, esa no la voy a decir.
Ya me asustaste, digo.
No, en tiempos de guerra supongo que hay que buscar soluciones. ¿Dirías los canarios que hicieran turismo en el archipiélago? Por dos razones. Primero, por un tema de bolsillo. Uh-huh. Y por otro lado, porque supongo que es como si todos los empleados de SEAT compraran un SEAT. O sea, es retroalimentar la industria propia.
Yo le diría a todos los canarios y les digo que efectivamente, que no se queden en casa, que salgan, que se dirijan a su agencia. A la agencia en Canarias tenemos la ventaja de tener una agencia, pues como tenemos la farmacia en el barrio, tenemos la agencia de barrio, el médico cabecera. Que vayan a su agente de viajes, que maneja las mejores ofertas dentro de nuestra propia comunidad, porque todos los hoteles, todos los complejos en este momento trabajan con agencias canarias. Manejan los mejores precios en el transporte y le van a recomendar, en función de la necesidad que tenga, que quiera el cliente, si viene avión, con coche de alquiler, viene en barco, le va a buscar la oferta y las mejores tarifas. Y que sí, y que se queden que aprovechen y viajen en nuestra comunidad. Porque yo siempre digo también, si hay 12 millones y medio de turistas, de gente que viene de fuera, que se mata por venirse aquí y pegarse 15 días, que como tú decías, los alemanes se pegan 11 meses trabajando para pegarse 15 días en nuestras islas, coño, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si tenemos la mejor oferta que hay en este momento en la Unión Europea, pues claro que sí.
Rafael, si todos los canarios nos quedásemos estas vacaciones en casa, ¿qué harían las agencias de viajes? ¿Cerrar?
No, porque ya insisto, lo que tienen que hacer todos los canarios es pensar en los puestos que genera en este momento el sector y que, insisto, les garantizamos el servicio en función de la ley que ampara a aquellos clientes que contratan a través de una agencia de viajes oficial. Si todos los canarios viajásemos a través de las agencias de viajes de Canarias y nos quedásemos aquí ganaríamos todos, los propios canarios, los propios transportistas y las propias agencias de viaje, hombre, y el gobierno también, porque generaría más impuestos y por tanto le mejoraríamos un poco las arcas a don Manuel Soria.
Rafa, estamos llegando al final de nuestro programa y te voy a hacer un pequeño cuestionario que hace un par de semanas que no se lo hago a ninguno de nuestros visitantes porque...
¡Miedo me das!
No, tranquilo, tranquilo. Es que las últimas veces hemos sido varios y no voy a hacer el mismo cuestionario a tres personas. ¿Algún profesional del sector turístico que recuerdes como una persona importante en tu carrera?
¿En mi carrera? Bueno, pues, hombre, es que han pasado muchos y concretarme en uno solo, de todos he ido aprendiendo un poco. Creo que en su momento don Blas Rosales tuvo mucha influencia en lo que marcó las líneas de lo que sería, pues bueno, la línea de la asociación que yo seguí luego. ¿Sí?
¿Un destino turístico para pasar las vacaciones con tu familia?
Yo, Fariones, en la zona del puerto de Puerto del Carmen, en la zona de Fariones, esa zona de Fariones. Es de los paraísos que quedan en nuestra comunidad. Eso de poderte echar una cervecita con unas papitas arrugadas en el muelle viejo de Fariones.
Yo trabajé 7 años ahí.
Pues entonces lo conocerás perfectamente.
¿Cuál es, desde tu punto de vista, el mejor? El mejor, no el que elegirías, el mejor establecimiento turístico de Gran Canaria.
De Gran Canaria, la residencia.
De Seaside.
Efectivamente.
De Maspalomas.
Sí.
Además, el 5 estrellas, gran lujo, ¿no?
Sí.
Creo que ¿Y del archipiélago?
Bueno, lo pones difícil, ¿no? Pues me tira mi espíritu canario, me quedaría con ella, pero si tuviésemos que coger otra de otro, es que hay muchas. En el caso de Fariones, el mismo Hotel Fariones, aunque no tenga aire acondicionado, donde está ubicado es una maravilla, pero bueno, en Tenerife tienes el Abama, pero también el Parador Nacional de Tenerife, el de Las Cañadas, que no lo conozca, yo le recomiendo un fin de semana. Tenemos mucho en el Hierro, el Pozo de la Salud, magnífico. En La Palma, el mismo, en el caso de La Palma, también el Parador de la Palma. Ojalá pudiese decir el Parador de Gran Canaria, todavía no puedo.
El de Tejeda, vamos a ver.
En Fuerteventura, el Risco del Gato.
El Risco del Gato es precioso.
Es una maravilla.
Antes hablabas de las papas arrugadas, de nuestras papas. ¿Qué piensas de la gastronomía como reclamo turístico?
Hombre, me parece que es necesario, me parece. Y la campaña, por ejemplo, que está haciendo en este momento, que lleva haciendo 2 años la Comisión de Turismo en la Cámara de Comercio con la ruta Lenyés, que se la recomiendo, que parece mentira.
La segunda.
Pero la primera comenzó contigo, cierto, fíjate. Muy bien, efectivamente. La segunda, dije. En este caso, por la zona centro de la isla, me parece una idea genial, tanto que los canariones como somos, que siempre hablamos de que vamos a Tenerife a comer a los guachinches, sí, lo he dicho bien. Oiga, nosotros también tenemos una rutita que hay que poner en valor. Creo que es magnífica la gastronomía. Lo que pasa, insisto, fuera de lo que es la zona turística.
Yo creo que en los viajes turísticos, en todos los viajes en general, lo interesante es activar los 5 sentidos. Uh-huh. O sea, ver un paisaje bonito, oír sonidos que relajen, como el mar, olores, el tacto de la arena y, claro, el 5º sentido, el sabor, o sea, la gastronomía también hay que activarlo en
un
viaje.
Es un recuerdo importante.
Para llevar, digamos, recuerdos en todos los sentidos cuando volvemos de vacaciones. Rafa, mil gracias por estar aquí.
A ustedes.
Eras presidente, sigues siendo presidente, pero sobre todo eres amigo.
Sí.
Y en este sentido, pues aquí tienes tu casa, aquí nos tienes a Jezabel y a mí para lo que quieras, cuando tengas algo interesante que contar.
¿A Jezabel también?
Sí. Jezabel es una gran profesional y sí, siempre puedes contar
con
ella. Sí,
la verdad que sí.
Sí. Y te digo una cosa, tomamos nota de tu sugerencia de hablar del todo incluido aquí con José Luis Vega, contigo, y a mí mientras hablabas se me han ocurrido 2 o 3 personas más para montar aquí una escandalera buena. Mira, darte muchas gracias porque ahora está jugando la selección y te lo estás perdiendo. Vamos a ir corriendo a ver el fútbol. Yo a todos nuestros oyentes los dejo con el Guiri se queja. Vamos a ver qué nos dice Jezabel este día, hoy jueves. Y después nos despediremos de todos ustedes.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Un oyente nos ha escrito a 103@epi.es muy sorprendido por un hecho. Según nos ha escrito, el sábado pasado vio cómo en uno de los 2 periódicos más importantes de la provincia salía un error de toponimia en el anuncio del nuevo vuelo directo que conecta Madeira con Gran Canaria. Dice este lector y oyente que en el otro periódico salía correctamente. Dice que el anuncio tenía los logotipos de SATA, Winter Canarias y Turismo de Portugal. Nos explicamos. El texto decía, entre comillas, Las Palmas-Funchal, es decir, que utilizaron el nombre de la provincia Las Palmas para designar la isla. Un error que, por cierto, no es la primera vez que un oyente nos comenta. Sin embargo, en el otro periódico, el que estaba correcto, decía Gran Canaria Madeira, es decir, la isla en vez de Las Palmas. Nosotros hemos hablado con responsables de Winter y nos han confirmado que es Portugal quien realiza esta campaña y que tratarán de informarles del error, sobre todo porque es esencial que las autoridades prediquen con el ejemplo. Nosotros añadimos que estaría bien que las autoridades canarias se pusieran en contacto con las portuguesas competentes y les comuniquen cuáles son los términos adecuados en la toponimia canaria.
El centro comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad. ¿Tienes buen gusto? Entonces no dejes de participar en el concurso de gastronomía de Gran Canaria en la web laprovincia.es y gana cada semana grandes premios. Participar es muy sencillo. Entra en la web, pincha en el enlace Concurso Gastronomía de Gran Canaria. A continuación, responde a un breve cuestionario y rellena el formulario con tus datos personales. Una vez hecho esto, solo nos queda pulsar en el botón Enviar. Y automáticamente entrarás en el concurso. Ya lo has visto, participar es muy sencillo. Y recuerda, cuantas más veces entres en la web laprovincia.es, más opciones tienes de ganar. La Provincia. Cada día más. Con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, la Caja de Canarias y el restaurante Mararía.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, pues se acaba nuestro tiempo de hoy. Solo recordarles que si no han oído parte del programa o quieren volver a escucharlo, Jezabel.
Pues como siempre, solo tienen que poner su radio o a través de internet también, a través de laprovincia.es, el sábado a las 12 de la mañana que hacemos redifusión, o también el domingo a las 8 de la tarde, también redifusión de Bungalow 103.
Bueno, y en internet tenemos en laprovincia.es la gran novedad de estas 2 semanas, los podcasts. Quiere decir que los programas anteriores se los pueden descargar a sus iPod, a sus MP4, incluso creo que hasta los teléfonos móviles.
Y llevárselos a la playa además, ¿eh?
Sí, y escucharlo cuando quieran, en cualquier bungalow. Y también pueden encontrar nuestros podcasts en iTunes, poniendo podcast y en el buscador poner Radio Canarias, y se los podrán descargar también en cualquier momento. Y como siempre, para cualquier cosita que quieran sugerirnos, comentarnos, lo que sea, la comunicación con nosotros a través de 103@epi.es, 103@epi.es. Y bueno, nada más, saludos, nos despedimos, Jezabel.
Nos despedimos.
Pues nada, les mandamos un fuerte abrazo a todos y bye bye, hagan turismo.
Hagan turismo.